con los hijos dentro, es decir, los hijos estaban
le
dentro del coche.
Él a ella, él a ella.
Él, bueno, ella ya no estaba en el coche, pero sí. Él tiró bolas de billar a los cristales del coche con los hijos dentro. Entonces, bueno,
te hay que decir que Miles Bridges el año pasado ya no jugó porque cuando le denunciaron por esto, los Hornets le apartaron del equipo. O sea, lleva un año sin jugar al baloncesto, estaba pendiente de pegar un pelotazo de un contrato que se habla de 80 a 120 millones de dólares, no lo firmó, por supuesto, y ahora esto que bueno, vuelve a reincidir en que de la cabeza del chaval muy bien no está.
Madre mía, cómo se estropea una carrera que puede ser brillante.
Pero
es
vamos.
Increíble, ¿eh? Sí, sí. Y esto en la NBA es bastante... No voy a decir... O sea, que no es que esté generalizado, pero que hay muchos casos...
Ha habido varios casos. Sí, muchos.
En la NBA y desgraciadamente en la NFL también, ¿eh?
Sí, en el deporte americano, en América. En que general, luego ponemos sí. siempre ponemos Estados Unidos como el paradigma de todo. Y vamos, no, es una sociedad también que tiene unos problemas de
sí, sí.
De este tipo de relación increíble, o sea, absolutamente increíble.
Ya hablaremos algún día de ello.
Sí, sí. Pani, Dani, Parra, pues gracias por estar con nosotros. Un abrazo, ¿eh?
Encantadísimo.
No sufras mucho en Sevilla, que se te ve jodido.
Oye, Sevilla... No,
lo estás pasando mal.
Sí, se te ve mal.
No, oye, a ver, yo estoy aquí, la verdad es que he pasado un día fantástico, pero paseando por la ciudad. Es increíble cómo está de... Bueno, toda España está bien, de gente de un puente como este, pero que es que... Con este tiempo que tenemos, que el verano no termina y...
Pero 26, 27 grados en Sevilla, ¿eh?
Pero ahora te vas a dormir, ¿no?
Ya. ¿Cómo 27? Y más de 30 hemos tenido, yo creo, en el día de hoy. Y ahora por la noche hay 20, más de 20 grados, ¿eh? O sea que está espectacular.
Bueno,
lo siento. Estoy disfrutando de Sevilla.
A beber
un abrazo,
con gas y
un abrazo.
A la cama.
Eso es. Un abrazo.
Los Rolling ahí.
Un abrazo.
Dale a los Rolling. Hoy pone las calles Beatriz Calderón. Bea, hola, ¿estás por ahí? Sí, está poniendo ya las calles.
Hoy vamos a hablar de animales.
¿De animales?
Pues no casi, de los que casi... tú estabas hablando. De los de
no, yo estaba
patas.
Hablando con animales, con algunos animales. Sí.
No, hombre, los compañeros.
¿De qué animales
no.
vas a hablar?
¿De pues hablar? De todo tipo de animales, porque hablamos de la ley de bienestar animal y queremos saber un poco pues cómo va a afectar a todas esas personas que tienen mascota. ¿Tú sabes que hay 29 millones de perros en España?
Pues, ostras, 29.
Es millones. Brutal.
Lo que no se puede hacer ahora es ir a la compra y dejar al perro atado en la puerta.
Eso no es. Y esa, no es una, y esa es una de las cosas de las que vamos a hablar, porque es algo muy común. Tú sales con el perrillo, entras en la farmacia no te dejan entrar con él, hombre, evidentemente.
Claro. Es que tiene que haber. No, es que, claro, aquí el problema es los que dejaban al perro 2 horas y media. Pero si uno tiene que entrar un momento en la farmacia por una caja de aspirinas y deja al perro 10 segundos, no creo yo que le moleste a nadie.
Te digo una cosa. O sea, si sales de la farmacia y te encuentras a unos municipales, te caen 500 euros, que no es ninguna broma. Joder,
pues te han salido caras las aspirinas.
Eso es.
Bea, me quedo escuchándote. Un beso.
Hasta luego, un beso.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora pone Bea Calderón en las calles. Mañana en el partidazo Joseba Larrañaga y su oasis de libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego. No hay liga, pero hay fútbol en segunda, hay selecciones. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio española. Descansen, disfruten si están de puente. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Beatriz Calderón porque tenemos al Pulpo trabajando en Tenerife, pero a partir de las 4 de la mañana nos ha prometido que estará con nosotros. Entre tanto, bueno, pues aquí a los mandos tenéis a una servidora. Vamos a comenzar el viernes dejando atrás todo lo que dejaba la jornada de ayer, un día en el que asistíamos al tradicional desfile del Día de la Hispanidad y también a la que es ya la casi tradicional pitada al presidente Pedro Sánchez. Algo que ha dejado pues de ser noticia, de ser tan habitual. Sí que lo ha sido ver como por primera vez una mujer, la cabo María del Carmen Gómez Hurtado, era el soldado encargado de saltar en paracaídas con la bandera de España. Y también nos dejaba el día una anécdota. la que ha protagonizado una pareja, y es que un militar, uno de los que participaba en el desfile, pedía la mano de su novia minutos antes de comenzar delante de todos sus compañeros. Bueno, esto era noticia ayer, pero nosotros vamos a seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores. ¿Quién no ha tenido ese típico día en el que tienes que hacer mil cosas, vas acelerado? Una de las cosas que tienes que hacer es sacar al perro y aprovechas pues ese ratito en el que le das el paseo pues para hacer algunos recados por el barrio. Este es un ejemplo. Bueno, entras en la farmacia y tienes pendiente pues comprar ibuprofeno, paracetamol, bueno, pues las cosas típicas. El perro no puede entrar, hay en muchas tiendas en las que ya sí, pero en una farmacia no. Así que lo dejas atado unos segundos en la puerta. No tardas mucho, lo que tardan en atenderte. La cosa puede ir entre un minuto y diez, si hay algo de cola. Sin embargo, cuando sales, te encuentras con que los agentes municipales te están esperando al lado de la mascota. Te cogen los datos, te ponen una multa de 500 euros y eso sí, te dicen que puedes reducir el importe a la mitad si lo pagas de forma anticipada. Pero, ¿cuál es el motivo? Pues la nueva ley de bienestar animal. Elisa Rebolo es portavoz de la Policía Nacional.
No se puede dejar sin supervisión a los perros durante más de 24 horas consecutivas. No puedes dejarlo encerrado dentro de un vehículo o en condiciones térmicas que pongan en peligro su vida. Si se trata de otro tipo de animales de compañía, este plazo aumenta hasta los 3 días. Es una infracción grave mantenerlos de forma permanente en sótanos, terrazas, patios o balcones. Dejar al perro atado en la puerta de cualquier establecimiento puede suponer una multa de hasta 10.000 euros.
Esto que has escuchado son algunas de las prohibiciones que, de manera resumida y muy rápida, incluye esta ley. En el caso de la farmacia se ha infringido el artículo 27, en el que se prohíbe dejar o mantener atados a los animales domésticos en espacios públicos sin la supervisión presencial. Tampoco lo puedes dejar atado mientras que estás en un local, aunque le estés viendo a través del cristal. Se trata de una infracción leve, penada con multas que van desde los 500 a los 10.000 euros. Para que te hagas una idea, hablamos de una sanción similar a utilizar el móvil durante la conducción o dar una tasa de alcoholemia positiva, lo cual resulta excesivo para muchos. María tiene un perro y varios conejos en su casa.
Pues hombre, hay cosas con las que sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo de dejarlo a los perros en los supermercados, pues me parece bien que no se puedan dejar. Pero es que hay otras cosas que no entiendo, como no sé, tanta burocracia ahora. No sé, yo es que eso no lo entiendo. Da ganas de no tener animales, ¿eh?
El gran objetivo de la Ley de Bienestar Animal es proteger a los animales domésticos y las especies silvestres y evitar el maltrato y el abandono. Sin embargo, muchos temen que se produzca el efecto contrario. Verónica es miembro de Nubica, una editorial especializada en formación de veterinarios.
Me consta que los colegios de veterinarios están dando charlas a sus colegiados para explicaros un poquito el tema de la ley, porque hay muchas dudas y muchos propietarios llaman a las clínicas pues para informarse, porque no saben qué pasa, que sale mucha información y si es verdad. Y entonces están, a veces hay titulares que están muy nerviosos, ¿no?
Además, la ley ha entrado en vigor a medio gas. Por ejemplo, tanto el curso como el seguro no van a ser obligatorios hasta que no se apruebe un reglamento. José Miguel Doval es presidente de la Sociedad Canina de España.
La gente no sabe muy bien en qué situación está. Y por otro lado, lo que vemos es que la ley entra en vigor sin haber tenido el desarrollo reglamentario que necesita, estando un poco coja. Porque mientras no se desarrollen todos esos reglamentos, muchas de las cosas nuevas y de las novedades que propone esta ley no van a poderse aplicar.
En España se calcula que hay más de 29 millones de animales de compañía en los hogares y el perro es el más habitual porque representa alrededor de la tercera parte de ellos. Pero, ¿qué está prohibido a partir de ahora? ¿Qué cubre el seguro que tengo que hacerme? ¿Qué animales están permitidos en los hogares desde este momento? Hoy resolvemos las dudas y te cuento las claves de la Ley de Bienestar Animal que ya ha entrado en vigor en nuestro país. Vamos a comenzar, yo creo que por las prohibiciones. Lo hemos citado antes, ya no va a estar permitido que la gente deje a su perro en la puerta del supermercado o en la farmacia. Además, la norma va a sancionar dejar a un perro solo y sin supervisión más de 24 horas si es un perro y 3 días si se trata de cualquier otra mascota. Eso en nuestros hogares. Y, por supuesto, el maltrato y abandono de mascotas va a estar totalmente prohibido. La normativa finalmente ha excluido a todos los perros de caza y a los de otras actividades profesionales. Como te digo, a falta de reglamento hay dos puntos que han quedado en el aire y que está previsto que sí sean obligatorios, pero esto será más adelante. Uno de ellos es realizar un curso gratuito de formación para poder tener perros y adquirir conocimientos mínimos sobre el cuidado de los animales. El otro es contratar un seguro para mascotas. Ana es una de las personas que ya tiene una póliza de este tipo.
Yo acabo de adoptar un perro, es un perrito de agua, y la verdad, de primeras no tenía ni idea del tema seguro, pero me informé a través de una amiga a cuánto me saldría la póliza, que bueno, en este caso eran unos 90 euros al año, te cubría algunas revisiones veterinarias y demás.
El seguro será obligatorio independientemente de la raza y del tamaño del perro, y deberá mantenerse durante toda su vida. La no contratación de este seguro es considerada una infracción leve y puede acarrear multas de entre 500 y 10.000 euros. Si te pones a buscar en internet, hay seguros de todo tipo y también aptos para cualquier bolsillo. Como te digo, falta que se apruebe el reglamento para que sea obligatorio. Ana nos cuenta que ella vive de alquiler y que esta póliza le está suponiendo que cada vez sea más difícil llegar a fin de mes.
No me parece del todo mal, pensaba que iba a ser un precio mucho más elevado y en verdad si te cubre algunas cosas, pues mejor que mejor. En mi caso voy a coger la cobertura más baja porque al final soy una persona joven que vive de alquiler y es autónoma, entonces tampoco me puedo permitir algo mucho más riesgoso, pero bueno, no me parece mal.
Otra de las claves tiene que ver directamente con los gatos. Será obligatorio identificarles mediante microchip y proceder a su esterilización quirúrgica antes de los 6 meses de edad. Además, a partir de ahora, los ayuntamientos serán los encargados de gestionar sus colonias felinas, es decir, aquellos gatos que viven libres en las calles. Carmen Felipe es vicepresidenta de Gestión Felina en Madrid.
Cuando tienes una colonia controlada en un 95% por la propia esperanza de vida, acaba desapareciendo la colonia o quedándose reducida a 2-3 gatos que no molestan absolutamente nada, no pueden molestar a los vecinos para nada.
La preocupación de muchos expertos se basa en que estas colonias de gatos pueden suponer un problema de salud pública y afectar directamente a la biodiversidad de la zona. Carmen nos explica el trabajo que hacen desde su urbanización.
La captura, esterilización y suelta lo que hace es que se terminen con los problemas de peleas, de llamadas de los machos, de sobrepoblación, porque realmente, oye, los gatitos viven en la calle, no lo han pedido ellos. La mayoría provienen del abandono, pues son generaciones que vienen de gatos que han abandonado y muchos son mansos.
Bueno, como es lógico, esa falta de reglamentación está creando muchas dudas sobre lo que ahora es o no obligatorio dentro de la normativa de esta nueva ley. Nosotros hoy en Facebook te estamos preguntando precisamente eso. No sé si tienes mascota, ponedor, si la tienes, ¿te afecta de alguna manera la ley de bienestar animal? ¿O son normas que tú ya contemplabas, que tú ya llevabas a cabo? Hay gente que en la vida se le ha ocurrido dejar a su perro atado a una barandilla cuando iba a comprar al supermercado. Entonces lo mismo, bueno, pues no se ve afectado de alguna manera por esa ley. Cuéntanoslo, te vamos a leer en nuestro Facebook. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar aclarar dudas con José Luis Blázquez. Él es veterinario. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Vamos a comenzar por uno de los aspectos más polémicos de esta ley, que son las multas por dejar a los perros fuera de un establecimiento, por ejemplo, de una farmacia, como hemos visto que ya se han dado casos. ¿No es un poco excesivo poner una multa de 500 euros por algo así?
En este caso concreto, lo que dice la ley es que no puedes dejar al animal sin supervisión. De hecho, hay unas declaraciones recientes del que todavía es el director general de Derechos de los Animales, el señor García Torres, diciendo que pues que esto realmente no va a ser así en el espíritu de la ley, simplemente que tú podrás seguir dejando el animal atado convenientemente en el exterior, pero siempre bajo tu supervisión, o sea, que esté en visión directa, que tú puedas tener controlado el animal, que no haga nada a nadie o que no le hagan nada a tu animal por el hecho de estar en el exterior del comercio. También pretenden permitir el acceso a los comercios con más facilidad de lo que hay ahora para también evitar este tipo de situaciones. Con lo cual, si tú dejas el animal ahí atado y te olvidas de él o lo dejas al sol o lo dejas en unas condiciones que no debería ser, pues esto podrá ser sancionable, pero si tú dejas el animal en buenas condiciones, como dices, que hay ya muchos comercios que tienen su ganchito en el exterior para que el animal esté perfectamente atado y no le dejas suelto, sino correctamente sujeto y tú tienes visión del animal o te asomas cada poco tiempo a ver cómo está el animal, en principio esto no sería sancionable. De hecho, hablaba que estas sanciones que se dicen que se han puesto, que en principio que probablemente no lleguen a ejecutarse. O sea, pero está todo un poco en el aire. O sea, aquí la realidad es que está todo bajo criterios, matices y a falta de ese desarrollo uh-huh. reglamentario que hasta que no llegue, pues nos tiene a todos con el mandilo.
Los flecos, claro. Sobre los gatos, vamos a hablar también porque siempre ha sido obligatorio ponerles microchip, pero ahora hay que castrarles. ¿Hay alguna alternativa? ¿Hay que esperar también a que esté el reglamento?
Bueno, en este caso, al principio se puso para perros y gatos, perros se sacó de esta ley, se dejó para gatos, obligatorio para gatos. Está pensado fundamentalmente por los gatos de colonias, por los gatos que viven en el exterior, pero no se especifica nada actualmente en la ley, con lo cual la ley lo que pone es que todos los gatos deberán ser esterilizados. Se está pensando que en el desarrollo reglamentario este también se acabe un poco matizando esto y ya estaban comentando desde la Dirección General de Derechos de los Animales que a lo mejor pues animales que son de interior y que no tienen ningún acceso al exterior o que no tienen ningún tipo de posibilidad de estar en contacto con otros gatos, pues que a lo mejor podría haber alguna manera de mantenerlos exentos. No se sabe todavía, pero el sentido de esto es evitar gatos que salgan al exterior y que puedan tener camadas incontroladas, tanto los gatos de las propias colonias en el exterior, que ahora pasan a ser responsabilidad de los ayuntamientos correspondientes y que se deben asegurar que están castrados para evitar la superpoblación, como en propietarios particulares que su gato tiene acceso al exterior y que sale y que tiene posibilidad, pues si es una hembra, de volver preñada, si es un macho, de pues embarazar a una gata que está en celo en el exterior y que aparezcan estas camadas que luego, pues a ver qué se hace con todos estos gatitos que nacen de manera incontrolada. Esa es un poco la situación actual a este nivel.
José Luis, la ley incorpora un listado positivo de mascotas. ¿Qué es esto exactamente?
Bueno, esto es un concepto que han creado desde la Dirección General de Derechos de los Animales con el sentido de no crear una lista de animales prohibidos, como había hasta ahora, que hay dentro del Tratado CITES de especies protegidas, algunas especies que está prohibido tener en un domicilio particular, que necesita una licencia especial y están solamente permitidos tener en determinados tipos de instalaciones, y pasar a hacer un listado positivo en el cual se pongan las especies que sí pueden tenerse como animales de compañía en un domicilio. Y está también pendiente de desarrollo, con lo cual, pues evidentemente, perro, gato, hurón, que estos ya estaban muy claros, los han mantenido y los han especificado, pero queda por hacer esa lista de todas las demás especies, de las cuales están pensando que evidentemente estarán los periquitos, los hámster, cobayas, conejos, las especies habituales que suele haber en los domicilios ya como animales de compañía y que no tienen necesidad más que de un hábitat o unas condiciones concretas de conservación o de hábitat o de estar en un domicilio y que se garantice que se cumplen con esas condiciones adecuadas de bienestar para esos animales también, aunque estén en un domicilio. Entonces, igual, queda por desarrollo reglamentario en el cual se pongan qué especies son y, dependiendo de la especie, qué características deberían cumplirse en el domicilio para poder tener un animal de esta especie.
Ya, ¿tenemos claro un poco cuáles son estos animales que es ilegal tener y que lo seguirá siendo?
Reptiles, muchas serpientes. Bueno, de hecho hubo un caso hace, creo que fue 3 años o 4 años aquí en Madrid, de una mordedura de una serpiente cascabel a una persona que dijo que había sido en un parque y todo era muy raro y al final resulta que él la tenía en su domicilio y le mordió su propia serpiente a él. Y como es súper venenosa y o necesitas el antídoto específico o hay riesgo de muerte, de hecho estuvo en la UCI bastante tiempo esta persona, pues al final dijo que se la había en un parque, había movido unos matorrales y le había mordido la serpiente. Pues hombre, una serpiente pitón no la puedes tener en un domicilio. Vale, entonces este tipo de especies que actualmente hay gente que los tiene en su domicilio de manera inadecuada, ilegal, pues evidentemente se pondrá más foco en que estas cosas no ocurran.
Bueno, José Luis, esta nueva ley limita también el número de mascotas que se pueden tener en casa. A partir de ahora no se va a poder convivir con más de 5 perros o gatos, pero ¿qué pasa si yo ya tenía más de 5 mascotas?
La ley intenta poner en contexto o levantar a nivel nacional algunas leyes que ya a nivel autonómico se habían desarrollado. Y esto, por ejemplo, de tener más de 5 animales en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años ya en la propia ley de bienestar animal de la Comunidad de Madrid, se decía que quien tuviera más de 5 animales tenía que registrarse como núcleo zoológico, obtener una licencia y presentar toda la documentación de todos los animales para asegurar que esos animales estaban en condiciones y no generaban ningún tipo de ni ruido, ni problema higiénico, ni ningún tipo de problema sanitario a las personas que conviven con ellos y a la comunidad de propietarios en donde estuvieran estos animales. En este caso lo que pretenden es seguir un poco o levantar esta ley a nivel nacional para que esto sea en todo el territorio nacional de la misma manera. No quiere decir que si tienes más de 5 animales te los vayan a quitar, porque solo puedas tener hasta 5 y no puedas tener más, pero se entiende que a partir de 5 ya es un número de animales bastante elevado para tener dentro de un domicilio, entre una vivienda, y que esto en chales también, esto no solo para pisos y tal, sino en chales aunque tengas una parcela y tal, también está sujeto a esta misma normativa. Y que tú tengas que obtener una licencia especial y que haya un especial control de este tipo de propietarios que tienen un número de animales que pueden generar problemas de sanidad, de higiene o de molestias a los vecinos.
Y esto también es importante. No sé qué te parece a ti ese cursillo obligatorio para los que quieren tener perro. Desde las protectoras advierten de que va a desincentivar la adopción. ¿A ti qué te parece?
Efectivamente, yo creo que es un engorro más para aquellos que quieren tener una mascota en casa, un animal de compañía, y no sé hasta qué punto será efectivo por sí solo. Evidentemente es una medida más para asegurarte que la gente que coge un animal entiende qué es lo que está haciendo, la responsabilidad que asume y los cuidados básicos que necesita en función del tipo de animal que vaya a tener a su cuidado, en su domicilio. Creo que faltaría también mucha más educación a nivel general, desde los colegios o las escuelas hasta a nivel general de la población, para no solo los propietarios, sino la gente que no tiene animales, que muchas veces se producen conflictos entre los propietarios de mascotas y aquellos que no tienen las mascotas o que les tienen manía o que no les gustan o que les dan miedo y se provocan situaciones conflictivas a veces por falta de información o de conocimiento también de los no propietarios. Entonces, creo que para favorecer el bienestar habría que hacer algo más allá de esto. Y esta es una medida que puede resultar correcta, en mi caso insuficiente, y creo que muy engorrosa o muy compleja a nivel de realmente que sea efectiva y que su cumplimiento sea útil para este concepto de bienestar animal. Pero bueno, ya esperaremos a ver si en el desarrollo reglamentario también hacen algún tipo de corrección o de ajuste o de situación más racional o más lógica o más adaptada a la situación actual que tenemos en España respecto al cuidado de las mascotas.
Bueno, en estos minutos, gracias a ti, hemos hecho un análisis, ¿no?, de lo que va a ser la ley, al menos los aspectos más importantes. ¿Crees que la normativa logrará los objetivos que se propone, que son proteger a los animales y reducir el abandono y el maltrato?
Yo creo que la ley es una parte necesaria para esto. Creo que la ley le queda mucho por desarrollar, le queda mucho además por escuchar tanto a la sociedad como a los colectivos directamente implicados con todo el bienestar animal. Se debería haber escuchado más anteriormente y ahora parece que hay una interlocución un poquito más fluida, pero luego, como estamos con cambios legislativos, si cambian los interlocutores, pues ya veremos a nivel de instituciones cómo se sigue desarrollando esto, si al final se desarrolla el reglamento, si no se desarrolla, si se escucha a los colectivos vinculados con todo el bienestar animal o no se les escucha, y que esto en todo caso sería una piececita más de todo lo que hay que hacer todavía sobre el bienestar. Evidentemente algo ayudará, pero queda mucho más por hacer, pues eso, a nivel de educación, a nivel de flexibilizar el acceso con animales a transportes públicos, a locales, a zonas de ocio, zonas comunes, pues todavía queda mucho a nivel de educación y de concienciación dentro de la sociedad para ir erradicando ese maltrato o ese poco cuidado de los animales que se ha venido produciendo desde hace muchos años y que poco a poco vamos mejorando. Nos quedan muchos años para tener realmente ese bienestar animal que se está promoviendo desde esta ley, y la ley es un granito de arena en un desierto. O sea, queda mucho por hacer.
Pues esperemos que tras este pequeño granito de arena, como dices, vengan muchos más y vaya quedando menos por hacer. José Luis Blázquez, veterinario, muchas gracias por ayudarnos a poner las calles y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, otra de las claves de esta ley de bienestar animal es la prohibición de venta de perros, gatos y hurones en tiendas. Precisamente Juana y su marido, Javier, son propietarios de una tienda de animales en Zaragoza, en concreto de Sira Mascotas. Y esto es lo que nos contaban.
Con lo cual va a bajar la venta de piensos, la venta de accesorios, y seguramente vamos a cerrar, como han cerrado ya muchas tiendas en Zaragoza.
Mi marido se ha ido con un trailer. Sí, esto lo vimos venir. Y de hecho yo me cogí excedencia, yo tenía un trabajo, porque cerrar un negocio que has abierto, que has pagado un dinero por tenerlo, yo pago un traspaso, y que no puedes cerrar de la noche a la mañana.
En España hay unas 5.500 tiendas que venden mascotas, alimentos y accesorios. Un mercado de 4.000 millones al año y que genera 200.000 empleos. Adolfo Santaolalla es presidente de la Comisión de Animales Vivos de AEDPAC.
O sea, nosotros calculamos que sobre todo las 300 o 400 tiendas que venden perros y gatos y hurones, de las 5.500 que hay en España, pues van a cerrar casi todas. Y estos son miles de personas que se van al paro en un momento de crisis.
La cría solo podrá efectuarla quien se encuentre inscrito en el registro de criadores de animales de compañía. Es el caso de Juan Luis, un criador de perros que tiene un gran recinto en el municipio madrileño de Colmenarejo. ¿Cree que le puede venir bien esta ley, aunque considera que el sector va a quedar dañado?
El sector se va a resentir, la gente de las tiendas va a estar muy muy jodida, va a haber menos cría de perros, con lo cual si hay menos cría de perros va a haber menos gente que vaya a comprar pienso, va a haber menos gente que vaya al veterinario. Esto va a suponer un petardazo potente al sector de la mascota, va a haber unas pérdidas fantásticas.
Crítica que, al igual que otras leyes, no se haya contado con los profesionales que se dedican a este sector para poder redactarla. Tras la aprobación de la normativa, ha visto cómo la gente ha empezado a abandonar a sus animales porque no quieren problemas con posibles multas. Reconoce que le han ofrecido mucho dinero por vender su terreno.
Desde que se sabía que iba a salir ya la ley, ¿vale?, me han llamado 35 veces para comprarme el centro, para alquilarme el centro, para ser socios del centro. La gente, la figura del criador amateur, está preocupada, claro, porque ve que se quedan sin negocio.
Juan Luis no está del todo contento con esta ley, a pesar de que en parte le beneficia. Considera que una norma como esta no se debería haber hecho con rapidez, y asegura que todavía falta mucho trabajo por delante para proteger como se debe a los animales.
Ya era hora que se hiciese una ley. El rollo está en que, como siempre, no se ha hecho bien. Los reglamentos están sin desarrollar. Y como el gobierno está en funciones, todos los reglamentos se quedan ahí en stand-by. Está muy bien que haya una regulación sobre la tenencia, sobre la cría. Pero claro, lo que no puedes es sacarte una ley sin contar con todo el elenco veterinario, criadores, adiestradores. Y esto es lo malo que se ha hecho.
Pues como acabas de escuchar, la mayoría de los que están ligados al mundo de las mascotas creen que la ley de bienestar animal se ha hecho con demasiadas prisas. Habrá que esperar al reglamento para ver si con esto queda más clara la cosa.
Everything is fine, but in the mood for a day.